puertas. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar. Mañana se presenta en Madrid la 72ª edición. Sí. Javier Guillén, buenas noches, sí, ¿no?
Muy buenas noches.
72ª, ¿no?
La 72.
La 72, es más fácil decir la 72. De la Vuelta Ciclista a España, se presenta oficialmente mañana, luego es obvio decir que hasta mañana no se va a conocer oficialmente su recorrido, pero lo que sí se puede adelantar es que la Vuelta seguirá apostando por la espectacularidad, por los finales en alto. No podemos, Javier Guillén, adelantar el recorrido. Ahora te trataremos de sonsacar algo, porque algo sí que ya se ha filtrado, ¿verdad? Pero lo que sí podemos asegurar es que la Vuelta número 72 va a ser mejor que las 71 anteriores. ¿A qué sí eso lo podemos adelantar?
Ojalá, ojalá, y ojalá que sea así, porque querrá decir que será una gran vuelta. Yo creo que llevamos unos años muy buenos, pero la 71 ha tenido un resultado magnífico. Yo creo que además con un podium extraordinario. A mí ya me cabría decir que ojalá fuera igual, pero la aspiración es que sea mejor y ojalá que así sea, ya veremos.
Siempre creciendo además, ¿eh? La Vuelta Ciclista a España, fíjate lo que se habló, que corrieron ríos de tinta acerca de las fechas de la Vuelta, que al final se cambiaron. Aquello resultó un poco traumático al principio, fue un poco como cuando de repente dijeron no, los fumadores no pueden comer, ¿no? No pueden fumar dentro del restaurante, y todo el mundo montó en cólera. Un poco pasó con las fechas de la Vuelta, ¿verdad?
Sí, yo creo que además el deporte, pero especialmente el ciclismo, son ámbitos muy conservadores. Cuesta mucho introducir cambios. Eso fue hace ya bastante, hasta el punto de que creo que fue hace 3 años, cuando ya no había ningún corredor que había corrido la Vuelta en las anteriores fechas. Nosotros ahora estamos muy bien, creo que el cambio ha sido acertado. De hecho, pasó a septiembre, nosotros la adelantamos una semana en agosto para coger mayor periodo vacacional, y ahí lo que tenemos que combinar sobre todo es la participación, que es muy buena, y las posibilidades de recorrido, en el sentido de que estando ahora en verano, la montaña, podemos ir a cualquier sitio. Y antes, en abril, mayo, todavía había algunas zonas de nieve que impedían o que podían verse influidas por mal tiempo. Climatológicamente, pues ese tema también lo hemos ganado.
Y esto al final, Javier, también es un poco prueba-error, ¿no? Vosotros vais ajustando. Si hay una cosa que funciona, eso lo mantenéis. Si hay algo que realmente no os convence, pues lo elimináis, ¿no?
Absolutamente. Al final, yo creo además que no hay que esconderse en eso. Esto no es una trama perfecta. Aquí hay errores, nos equivocamos, y yo creo que está muy bien definido. Cuando algo funciona, insistimos en ello, y cuando no funciona, pues hay que cambiarlo. Además, hay que reconocer que no ha funcionado. Y bueno, la ventaja de la Vuelta, afortunadamente, es que se hace todos los años. Todos los años hay que hacer una nueva propuesta, todos los años hay que aprender de errores, y todos los años hay que insistir en los éxitos o en los aciertos.
Hemos recuperado a puertas, ¿no? José Manuel, dame Artifin, hazle el favor.
Venga, pues vamos con ello. A Javier Guillén seguro que le viene muy bien, porque es alguien que mira por su rodilla, que lo sé yo, Juanma, y para ello le vamos a recomendar que tome Artifin, un producto completamente natural, Javier, que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, el envejecimiento de la rodilla, y la mantenemos joven, sana y fuerte, pues con ese Artifin fantástico, que nos ayuda, pues eso, a tener una rodilla en perfecto estado de revista, y que nos permite pues montar en bici o correr o saltar o lo que haga falta sin dolor. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se encuentra en farmacias herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Comienzo en Nimes, 19 de agosto, con una contrarreloj.
Contrarreloj por equipos. Una ciudad, Nimes, muy, muy vinculada a España, con una gran tradición románica, también con una gran cultura en torno a los toros, a la tauromaquia, una ciudad muy flamenca, de la que, bueno, pues tuve la oportunidad de enamorarme gracias a una corrida que hizo allí José Tomás, que fue absolutamente emblemática, histórica. Algunos nos quitó de ver toros, la verdad, porque fue algo increíble. Y bueno, de allí haremos una segunda etapa completa en Francia, luego entraremos por los Pirineos, y a partir de ahí pues ya la cuarta etapa será completamente en España, y bueno, pues buscando siempre que en las 3 semanas haya algo de salsa, algo de picante, buscando también que vayamos de menos a más. Y bueno, pues 21 etapas, 21 historias. Yo creo que esa es un poco la idea.
Comentaba yo que vuestra idea es, por supuesto, la de que la Vuelta sea cada año más espectacular. Espectacularidad en el mundo del ciclismo es igual a alta montaña. Aquí, afortunadamente, en España tenemos de todo. También algunas de las montañas más emblemáticas. Claro, sería imposible que la Vuelta Ciclista a España, pues un año, no sé si es imposible, a lo mejor sí es posible, pero el Angliru, ese es un fijo, ¿no?
Ese es uno de nuestros colosos. Yo creo además que es Asturias quien nos proporciona ese tipo de puertos míticos. En Asturias está el Angliru, en Asturias está Lagos de Covadonga, en Asturias está el puerto de Pajares, y Asturias es esencial en la Vuelta. Yo siempre lo digo, yo pienso la Vuelta en qué va a pasar en Asturias, y bueno, no conviene tampoco insistir todos los años en el mismo puerto, pero desde luego una vez cada 2-3 años sí que hay que ponerlo, y yo creo que, y porque lo ha dicho la alcaldesa, no estoy revelando nada, pues el Angliru será este año una de las cuestiones importantes de la Vuelta. Ya veremos qué etapa es, si es la penúltima, la antepenúltima.
Eso te lo dejamos,
si
para mañana.
En el medio,
eso
efectivamente.
Te dejamos para, creo, para mañana. Por ejemplo, los Machucos, Cantabria, pues también.
Sí, claro, que como voy a contradecir yo al presidente de Cantabria, don Miguel Ángel.
Oye, ¿podrías
Revilla, que además
el director general de la Vuelta eres tú, no Miguel Ángel Revilla?
Pero yo me debo a las instituciones que al final son las que nos permiten hacer el recorrido. La verdad es que es un puerto que ya veréis cómo va a dar que hablar, y en este caso tenemos un buen embajador, y yo pues qué más quisiera, ¿no? Que todos en este país tuvieran la entrega y la afición que tiene Miguel Ángel Revilla por el ciclismo, aunque desde luego no me quejo, porque en todos los sitios por donde vamos, y sobre todo a nivel institucional, la Vuelta es muy querida.
Bueno, prepárate, que ahora vienen las curvas.
Buenas, Javier, ¿qué tal? Bueno, hemos hablado ya algo del trazado. Estamos hablando de la montaña, evidentemente que es uno de los focos estrella, pero yo, más allá del trazado, que ya hemos dejado algunas puntadas de que puede haber mucha montaña o de que puede haber momentos de montaña muy impactantes, me gustaría hablar sobre los nombres propios y los protagonistas, ¿no? Que al fin y al cabo pues son los que le dan la salsa. A mí me encantaría ver a Contador, a Fron y a Nairo.
Y a mí también, sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo.
Y a raíz de esto, posibilidades reales de verlo.
A ver, las haylas, desde luego que las hay. Yo ahora mismo no sé si van a venir o no, pero tengo que tirar de la estadística. En los últimos 4 años siempre han estado los tres. Es verdad que a veces no han estado los tres juntos, sí en el 16, no en el 15, sí en el 14. Obviamente es muy difícil que todos los buenos estén, porque todos los buenos pues suelen tener como objetivo el Tour de Francia. Este es un deporte muy exigente, la temporada hay que dosificarla bien, pero es verdad que los últimos años, después del Tour, la mejor participación la hemos tenido nosotros, y además yo creo que hemos sido la carrera más espectacular, donde se ha visto, bueno, pues un mayor atractivo deportivo. Yo, ojalá que vengan todos. Si no vienen todos, que vengan casi todos. Pero que cuando vengan casi todos, que compitan. Hay muchas posibilidades, pero le toca decirlo a ellos. Estamos en enero, hay que pasar el Giro, hay que pasar el Tour, luego viene la Vuelta. Hay que ver un poco cómo van haciendo el calendario. Por ejemplo, los que hacen Giro ya nos dicen algo. Pero si hacen Giro y Tour, nos dicen que las opciones de la Vuelta son menos. Si solo hacen Giro y no hacen Tour, son más. Si no hacen Giro y si hacen Tour, también son más. Entonces, bueno, pues hay que irlo viendo. Pero el año pasado, pues te digo, el podium: Quintana, Froome, Chávez, Contador, cuarto. Esa es una buena estadística. Habrá que repetirlo.
Uh-huh. A ver.
Yo tenía pensado preguntarle por el Angliru, precisamente. Es que estabais hablando de ese mítico ascenso al puerto de Asturias. Y no sé si tenéis planificado, en vuestra mente está diseñado esa etapa como la de aquel duelo entre Nibali y Horner de hace 3 años ya, me parece.
Sí, hace 3 años allí se decidió la Vuelta, fue la penúltima etapa.
Fue espectacular, no sé si lo tenéis más o menos igual pensado.
Bueno, mañana se verá. Desde luego esa etapa nos dijo muchas cosas. Y sobre todo nos dijo una cosa, ¿no? Que tenemos que ser capaces, fue la etapa 20, hay que crear 19 etapas para llegar a esa 20 en esas circunstancias. En los últimos años, y el año pasado también, o en el 16 también, pues se llegó en esa clasificación tan apretada. Es lo que queremos, que todo se decida ese último día. Desde luego el Angliru sería un buen juez, ¿no? Si esa situación se diera, pero también corresponde a los corredores el hecho de que podamos llegar así.
Uh-huh. Hola, Javier, buenas noches. Yo te quería preguntar por un nombre propio que ha salido, que es el de Alberto Contador, y una circunstancia que sucedió la temporada pasada, y si bien es cierto que obviamente no es decisión tuya ni de la Vuelta, sino que es decisión de UCI, sobre la norma de los 3 últimos kilómetros. El año pasado Contador en la edición de la Vuelta tuvo muy mala suerte, quizá por eso se quedó fuera del cajón, y sí que tuvo ciertas quejas, no sobre la Vuelta, sino sí sobre la norma. Quería saber cuál es la opinión de Javier Guillén al respecto.
Bueno, es una cuestión complicada. Es verdad que Alberto hizo la reflexión en carrera, y yo creo que la reflexión hay que empezar a hacerla ahora, o el tiempo anterior, entre después de cuando acaba la la temporada. Yo, al final, lo que Alberto creo que venía a decir es, las etapas que tengan una llegada al sprint, dejémosela a los sprinters y otro tipo de corredores, que no se nos penalice por no competir. Yo creo que las etapas no son ni al sprint, ni de montaña, ni de media montaña. Son etapas y todos los corredores tienen que poder disputar por ellas. Entonces, si empezamos a segmentar las etapas en el tipo de categoría de corredor que estamos, pues la verdad es que sería como que esa etapa, en vez de tener 200 kilómetros, para unos tuviera 195, claro, para otros 197 y para otros 200. Entonces, yo no lo termino de ver. Quizá a lo mejor lo que sí que se podría hacer, la regla de los 3 kilómetros, lo que quiere decir es que en los últimos 3 kilómetros, si existe una incidencia mecánica, un pinchazo, una caída, pues ahí no se pican tiempos. Cuestión que no hay en una llegada en alto. A lo mejor en determinados lugares se podría ser un poco más flexible y si ver que hay una situación de un poco más de peligro, a 4 o 5 kilómetros, pues aumentar la norma. Yo de eso sí que estoy a favor. De lo otro tengo dudas, pero también es verdad que no es la reflexión de Alberto, no es la reflexión de Javier Guillén. Yo creo que es un poco una reflexión de todos en común, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante es el criterio deportivo, es ver a los corredores compitiendo, y eso es yo por lo que apostaría.
José Manuel.
Sí, Javier, buenas noches. La Vuelta, bueno, en los últimos años, y es obvio, lo hemos hablado muchas veces, ha destacado mucho por los finales de etapa en sitios nuevos, en sitios novedosos, que la mayoría de ellos han sido un éxito. Se ha innovado en sitios incluso para salidas, y alguna de ellas ha dejado algún regusto amargo, como lo que pasó en Puerto Banús. No sé si aquello que ocurrió les hace ser un poco más conservadores a la hora de ingeniar sitios, especialmente en salida, son sitios que sean más allá de un asfalto y una carretera, o si van a volver a intentarlo o a seguir pensándolo.
Sí, lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir pensando. Lo de Puerto Banús fue una circunstancia que luego se demostró en carrera con medias de 47 kilómetros por hora, que la peligrosidad de la que se hablaba no era tal. Yo creo que ahí había más condicionantes. También es verdad que lo de Puerto Banús no era más que una apuesta a largo, eran 7 kilómetros, era un pistoletazo de salida, y sobre todo lo que queríamos era poner en valor la fuerza de lo que son los escenarios turísticos, lo que es las posibilidades que tiene el ciclismo de estar en cualquier sitio y poder aprovecharlo. De aquella, pues creo que nos premiaron 4 veces en Málaga, en Marbella, por lo tanto algo tuvimos que hacer bien. Lo que nos está pasando es que, bueno, pues creo que hemos hecho tantas cosas que todo el mundo ya lo de rizar el rizo es complicado, y desde luego lo que no podemos es entrar es bueno, pues en cosas extravagantes. Este año la salida de Nimes va a ser una salida, yo creo que va a ser espectacular. A lo mejor no te centras tanto en la rampa de salida, pero ya veréis como sí que hay elementos que van a permitir bueno, pues decir que seguimos apostando por la innovación. Ahora lo que necesitamos son buenos escenarios y buenas ideas, pero desde luego siempre con respeto a los corredores. Y de Marbella, pues lo que sí que aprendimos es que tenemos que escucharles muy mucho. Repito, yo defendiendo todavía la propuesta de la que hicimos en Marbella.
A nivel de equipos, todos hemos visto que Sky ha sido absolutamente hegemónico, y en esta Vuelta a España, no sé yo si con la entrada de Bahrein y hay otros equipos que a lo mejor pueden dar un paso al frente, vamos a ver, digamos, una horquilla de distancia competitiva menor con respecto a Sky.
Ese es un buen debate, lo que pasa es que quizá ese debate sea más para el Tour que para el ciclismo en general. Sky no ha ganado el Giro, Sky no ha ganado la Vuelta. De hecho, Sky en la Vuelta pues era un equipo que venía controlando bien la carrera, con un Chris Froome que bueno, pues la tenía muy a favor la Vuelta, hasta que Alberto Contador se la reventó en Formigal. Nairo supo meterse y a partir de ahí supo gestionar muy bien su ventaja. A partir de ahí es verdad que Sky es un equipo muy potente. Yo creo que es verdad que está a un nivel, sobre todo presupuestario.
Y las segundas unidades que son...
Con el resto de equipos, pero también es verdad que esa hegemonía, pues hoy por hoy habría que verla desde el punto de vista de que lo ganara todo. Afortunadamente no lo gana todo. Lo que sí que se habla es del bloqueo de carrera o no, pero afortunadamente yo creo que hay equipos que tienen corredores como Nairo, como Chávez, como el propio Contador, que de alguna manera pues van a seguir dando batalla. Si me preguntas, yo lo que quiero es igualdad, y si me preguntas, yo lo que quiero es que los equipos estén en el mismo nivel. También es muy difícil. Salarialmente, económicamente, unos están mejor que otros. Pasa en el fútbol, pasa en el baloncesto, pasa en todos los ámbitos. Pero sí que es verdad que deberíamos de trabajar un poco en reducir esas distancias, concretamente con el Sky.
Esta tarde hemos hablado con Samuel Sánchez, el ciclista. Luego va a ser protagonista en la sección de ultraligero, y nos decía que le encantaba la Vuelta Ciclista a España, que estaba muy bien diseñada y que se ha reinventado desde hace unos años, y que le gusta mucho la imagen que está transmitiendo y que se nota en las calles de España. Pero yo veo una pequeña crítica a la Vuelta Ciclista a España, y es que hay dos regiones que están ciertamente olvidadas, como son Baleares y Canarias. Entonces yo te pregunto si no las tenéis, si tenéis, las vais a tener en cuenta en los próximos años, o por cómo son geográficamente, mira, no nos interesa, porque no va una etapa allí.
Nos interesa muchísimo.
¿Y por qué no vais?
Pues evidentemente porque económicamente es un esfuerzo muy grande. Claro. Y es un esfuerzo muy grande que además tienen que hacer las instituciones. Yo siempre lo he dicho en los últimos años. Si yo tengo un sueño, es que la Vuelta acabe en Canarias. No que empiece, que ya ha empezado. Es que acabe en Canarias.
Pero acabaría una hora más tarde, ¿no?
¿Eh?
Acabaría una hora más tarde.
Bueno, pues que acabe una hora más tarde. O hacemos la etapa más larga. Si eso, eso es así. El único problema es que mover la Vuelta cuesta pues mucho dinero. Para que os deis cuenta, nosotros somos un evento que mueve 3.500 personas, que es un evento totalmente autónomo. Todo lo llevamos. Todo, absolutamente todo. Y eso implica vehículos, eso implica autobuses, furgonetas, helicópteros, avionetas, motocicletas. Desplazar todo eso es una gran inversión. Sí, no sí. Estamos en esos tiempos. Que cuando te hablo de que es un tema económico, te estoy hablando de operaciones que posiblemente se vayan a los 2 millones de euros. Uh-huh. Yo creo que es una cifra respetable. Si tú me dices, merece la pena, muchísimo merece la pena, ¿qué te voy a decir yo? Pero a partir de ahí no soy yo quien tiene que establecer las prioridades. Pero no es que estén olvidadas, es que son las posibilidades las que hoy por hoy no lo permiten.
¿Y Ceuta y Melilla serían viables?
Bueno, estamos en lo mismo. A mí me encantaría poder hacer algo en Ceuta y Melilla. Lo único es que evidentemente estaríamos hablando quizá de salidas oficiales, porque al final tienes que posicionar la primera o la última etapa. Hacer una etapa intermedia es más complicado. Viable es, pero repito, es una cuestión de posibilidades. Algún acercamiento se ha hecho en alguna ocasión y bueno, pues yo soy optimista, pero desde luego no será por la falta de voluntad de la Vuelta por lo que se haga, y yo no critico a las instituciones de esos territorios el que no lo hagamos, porque tienen otras prioridades, porque son otros tiempos. Logísticamente se puede hacer, pero logísticamente eso conlleva un
costo. Y es complicado, ¿eh? Yo doy fe de que es difícil, porque yo he cubierto informativamente una Vuelta. Una, me parece que fue la del año 90. Quiero recordar que ese año quedó Miguel Indurain segundo. Es lo que tengo.
Melchor Mauri, ¿no?
Ah, Melchor Mauri, eso es. Esa Vuelta la ganó Melchor Mauri. Y esa Vuelta tuvo etapas en Mallorca. Y logísticamente, yo, el dinero, por supuesto, no tengo ni idea de lo que cuesta, pero logísticamente mover a todo lo que, toda esa expedición que lleva detrás suyo la Vuelta Ciclista a España, no solo lo que movéis vosotros, sino luego informativamente, pues todos los periodistas que se trasladan hasta allá para luego volver otra vez, es complicado. Las etapas preciosas, por supuesto, la gente encantada invadiendo las calles, pero es logísticamente es muy difícil y muy caro también, claro, por supuesto.
Hablabas, Juanma, antes con Javier del cambio de fechas en su día de la Vuelta a España. Ha sido a mejor. Con el paso de los años, la Vuelta Ciclista ha demostrado que es, junto con el Tour, la mejor carrera por encima del Giro. Por lo menos esa es mi opinión. Estamos de acuerdo en que la Vuelta goza de muy buena salud y que el ciclismo español durante los últimos años también. Pero yo te llevo un poquito más allá. Estamos todos preocupados, o por lo menos los que nos gusta mucho el ciclismo, con ese famoso relevo generacional, con esos ciclistas que vengan detrás de los Contador, Purito y Alejandro Valverde. Hay figuras como la de Mikel Landa, pero parece que no termina de explotar. No sé si eso le preocupa a Javier Guillén como aficionado y como profesional del mundo del ciclismo, y también que veníamos de unos años en los que había varios equipos UCI Pro Tour y ahora nos hemos quedado tan solo con Movistar.
Me preocupa enormemente. Además, es una preocupación que yo creo que es absolutamente real. Partimos de un hecho, yo creo que lo has escrito bien. Estamos muy mal acostumbrados, afortunadamente muy mal acostumbrados, porque no es que fuera la... Fede era Fede, y Ocaña era Ocaña, y Perico era Perico, y Miguel era Miguel. A partir de ahí, luego hemos juntado una generación con Carlos Sastre, con Óscar Pereiro, con Freire, con Alejandro Valverde, con Purito Rodríguez, con Alberto Contador. Es decir, hemos tenido a muchos compitiendo. Claro, eso va a dejar un pozo complicado de elevar, pero es verdad que yo ya no pido tantos, pido que haya... alguno. Esto es complicado porque también, si te das cuenta, se han incorporado más países al ciclismo. Es decir, ahora están tirando muy fuerte los anglosajones, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Competir contra ellos también es difícil. Es verdad que nosotros tenemos a favor nuestra historia. Lo miro con preocupación. A lo mejor hay que pasar un Rubicón, espero que no. Desde luego, hoy por hoy, nuestra máxima esperanza es Mikel Landa, pero bueno, él ya ha hecho cosas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. También superar, por ejemplo, un Alberto Contador, que tiene un montón de grandes vueltas.
Difícil.
Es complicado. Por eso yo creo que la Vuelta lo que tiene que hacer es subir mucho la calidad como evento para que el ciclismo no decaiga en España. Pero sí que necesitamos esos corredores, sí que necesitamos esos equipos, y en esa parte estamos un poco en crisis.
Cierras tú, José. Sí,
pues a mí me gustaría preguntarle a Javier Guillén, ya que Israel ha abierto el cajón de las preocupaciones. A mí, si algo me ha preocupado del deporte español en los últimos años, es cómo se cerró la Operación Puerto. Yo sé que hoy quizá no es el día, Javier, para hablar de esto, pero yo no puedo hablar todos los días con usted, y por eso le quiero preguntar, como director de la Vuelta, pues qué balance hace, cómo se cerró todo aquello, y si fue satisfactorio, no solo para el ciclismo, sino para el deporte en general. En España, claro.
Bueno, yo creo que empezó muy fuerte, el globo se hinchó mucho, había muchas expectativas, y luego, pues, por los procedimientos judiciales, pues nos hemos quedado sin saber muchas cosas. Yo del Puerto distingo dos cuestiones. La primera, pues, la resolución judicial, y a mí, que no entro y respeto, y sí que me hubiera gustado conocer, y posiblemente en los próximos meses tengamos más información de lo que haya pasado. Primero, por respeto a los que no hacían trampas, y segundo, sobre todo, para conocer un poco pues lo que pasó y poder combatirlo. Pero me quedo en lo positivo. Yo creo que la Operación Puerto cambia conciencias. Yo creo que la Operación Puerto nos revela que se están haciendo una serie de prácticas que son una barbaridad, que son una animalada, que desde luego al ciclismo lo estaban matando, y que supone un basta ya, y hasta aquí hemos llegado. Yo, en esa parte, como con el tema del caso Festina, pues es lo positivo, que a partir de ahí pues se cambiaron tendencias, porque desde luego el camino era de desastre absoluto, y cuando digo desastre absoluto es que el ciclismo con dopaje desde luego dejaba de existir, y esa es en la parte que me quedo. Lo demás, pues hombre, sí que es verdad que hay cierto sabor agridulce, pero también es verdad que a lo mejor el tema no acaba. También es cierta una cosa: cuanto más tarde tardan en resolverse estas cosas, yo creo que es peor para todos, pero bueno, eso ya no depende de mí.
¿Alguien quiere rematar? ¿No?
Yo, ¿Puertas? Pues sí.
Sí, claro. Ya sabía yo.
Y más con lo que me ha dejado, me la ha dejado
yo,
botando.
Ya sabía yo. Ya sabía yo. Esta ya es la definitiva, ¿eh?
Esta es la definitiva. ¿A día de hoy el ciclismo es un deporte 100% limpio?
No lo sé. Lo que sí que digo es que el ciclismo es el deporte que más esfuerzos ha hecho para combatir el dopaje. Lo que sí que digo es que el ciclismo es el deporte que más invierte en combatir el dopaje. Y lo que sí que digo es que el dopaje no tiene que ver con la determinada práctica de un deporte. Yo creo que el dopaje lo podemos encontrar en cualquier deporte. El dopaje tiene que ver con la codicia, el dopaje tiene que ver muchas veces más con el dinero que con otro tipo de situaciones. Yo lo que sí que digo es que estamos en un ciclismo distinto, y lo que sí que digo es que no podemos bajar la guardia, y lo que sí que digo que cualquiera que haga la trampa, ese le tenemos que echar, y a partir de ahí evidentemente el ciclismo tiene mucho de lo que arrepentirse, pero también ha tenido mucho de lo que aprender. Creo que hemos aprendido, pero desde luego bajar el listón en ningún caso. Y no seré yo quien diga que el ciclismo es un deporte que está 100% limpio, porque eso no se puede decir. Yo creo que no se puede decir del ciclismo, no se puede decir de ningún deporte. Lo único que puedo decir es que estamos luchando, luchamos mucho, tenemos que seguir luchando, y ojalá que no tengamos casos positivos, pero desde luego eso es culpa de los tramposos, no de los que luchamos contra el dopaje.
Mañana la presentación a las 7:30, me parece que es.
7:15.
7:15.
En Madrid, en el Palacio de Congresos de Madrid.
No, buen sitio.
Si me permite, se televisará por Teledeporte.
Claro, que te permito.
Y bueno, pues ahí estaremos para ver los detalles, las llegadas en alto, si son muchas, si son pocas, los kilómetros, la dureza, la épica, la fuerza, y desde luego lo que sí que tengo claro...
Ahí deja la intriga, ¿no?
Es que no va a dejar indiferente a nadie, a unos les gustará mucho y a otros me consta que no les gustará nada, pero bueno, esto siempre es así.
Bueno, mucha suerte, Javier, lo haréis bien, porque es verdad, eso es objetivamente cierto, que la Vuelta cada año se supera un poquito más, en espectacularidad, en atención, en atención también, ¿por qué no decirlo?, a los medios de comunicación, que yo creo que es importante. Y si te parece, vamos a convertir en una tradición esto de que el día antes, si puedes, claro, por supuesto, si Dios quiere que estemos bien todos, vengas aquí a decirnos, a adelantarnos lo que nos puedas adelantar. Tampoco quiero yo pinchar, yo sé todo de la Vuelta. pero no quiero pinchar el globo, porque claro, si yo vengo aquí y cuento todo de la vuelta, ¿qué cuentas tú mañana?
Pues efectivamente, claro, yo te lo agradezco, claro, mucho además.
Bueno, entonces vamos a convertir esto en una pequeña tradición, ¿te parece?
Pues te tomo la palabra y siempre que me llaméis aquí estaré.
Javier Guillén, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a
vosotros. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué viene ahora? Laura Galdeano,
que va a recordar un hecho histórico de hace muchísimo tiempo.
¿Muchísimo? ¿Cuánto?
50 años.
¿Y a ti eso te parece muchísimo?
Sí.
Yo me lo tomo como una afrenta personal.
A la línea de flotación de Juan
Eso es una patada en la espinilla. ¿Muchísimo tiempo te parece del 61?
Para tener, para tener datos mejor, exactos de que fue hace 50 años ese día.
La mejor añada fue la del 62. Con eso te lo digo todo.
¿Por qué será?
Ahora, que el 61 hace mucho tiempo. Tú fíjate ya. Javier, ¿qué te parece esto? Aquí son patadas ya la espinilla. Esto es una
cosa... contigo, yo no había nacido. O
sea que... Bueno, pues vamos a retroceder hasta el año 61, hacemos una pausa y hablamos de fútbol. Con Onésimo, que ya le tenemos por ahí también. Venga.
Viajamos a 1961.